Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Quiero comenzar anunciando que Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa para ofrecerles el tercero, y por ahora el último, programa de una serie cuyo tema, como muchos de ustedes saben, ha sido el canto. ¿Verdad? El canto. Desde los mitos y malentendidos que rodean el arte de cantar hasta los gallos, los lapsos mentales y las pesadillas que acechan a cualquier cantante que se tome en serio su carrera, que no olvide que su instrumento musical es el mismo, y que esté consciente, amigos, de que cualquier problema de salud, físico o emocional, por pequeño que sea, puede echarle a perder una presentación por muchas yemas de huevo que tome. Hoy vamos a abordar un par de temas relacionados con el canto, temas no menos interesantes que esos, y vamos a presentarles a un personaje curioso. Y ese personaje es el maestro de canto. Pero eso va a ser en la segunda parte del programa, cuando Mara, repito, se una a nosotros. En la primera parte del programa de hoy y en la primera parte del programa de mañana, voy a hacer algo un tanto distinto. La visita del Papa Francisco a Cuba es, señoras y señores, una de las principales noticias de estos días. Francisco es el tercer papa que visita la isla en solo 17 años, y su visita, como las de Juan Pablo II en 1998 y Benedicto XVI en el año 2012, su visita ha entusiasmado al catolicismo cubano, ha interesado incluso a aquellos que no son católicos, que ni siquiera son cristianos, y ha creado una serie de expectativas que no sabemos hasta qué punto se verán satisfechas. Pero el pueblo cubano es hospitalario de nacimiento y siempre ha estado dispuesto a recibir visitas, ¿no? A recibirlas con los brazos abiertos. Y un papa no es un visitante cualquiera. Lo cierto es que esta visita del Papa Francisco a Cuba me ha recordado un aspecto de la vida de Juan Pablo II. El primero de los tres papas en visitarnos. Un aspecto de esa vida que mucha gente ignora o ha olvidado. Un aspecto, amigos, que a mí me gustaría recordar para que este espacio, entre nosotros, no permanezca al margen de un hecho que, sin lugar a dudas, reviste una significación grande para la Iglesia Católica Cubana y, como no son pocos los cubanos afiliados a esa iglesia, pues también para Cuba. De manera que el programa de hoy quiere ser, al margen de cualquier denominación religiosa o de cualquier postura ante la religión que ustedes asuman, una forma de participar en la celebración que la visita del Papa Francisco representa para miles y miles de cubanos, y sobre todo para los católicos. Hay una dimensión del legado de Juan Pablo II, de la que mucha gente no estuvo ni está al tanto, y esa dimensión es su obra poética. Sí, su obra poética, la poesía del Papa, y con la poesía su pasión por la literatura. Yo quiero dedicar la primera parte del programa de hoy a la vocación literaria de Karol Wojtyla, o Juan Pablo II, pero vamos a hacerlo acercando algunos de sus versos a Cuba. A Cuba, y en Cuba, a las obras de dos poetas cubanos, Rafael María de Mendive y José Martí. Aunque parezca mentira, señoras y señores, es posible establecer paralelos, semejanzas entre algunos poemas y actitudes del Papa polaco y algunos poemas y actitudes de Mendive y de José Martí. Ya ustedes saben que si algo le gusta a este espacio, es huir de los caminos trillados.
Sol, querido hermano, sol, estático señor, bombilla amarilla de calor, luna hermana la menor, lucero del amor, espía de las noches de pasión, hermano sol.
Amigos, es el grupo Mecano interpretando Hermano Sol, Hermana Luna.
Que cuece tu interior, que trae tanta explosión, pareces tan confuso como yo. Luna blanca, reflexión, helado corazón, sereno que me guardas de ladrón.
Amigos, esta canción de Mecano que acabamos de escuchar, esta canción está basada en el cántico del hermano Sol de San Francisco de Asís, el santo italiano que vivió a caballo entre los siglos XII y XIII, de quien tomó su nombre el Papa actual y quien tiene un convento, una iglesia y una plaza en La Habana, como todos ustedes saben, ¿verdad? El cántico de San Francisco comienza diciendo lo siguiente: Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el Señor hermano Sol, el cual es día y por el cual nos alumbras. Loado seas, mi Señor, por la hermana Luna y las estrellas en el cielo, las has formado luminosas y preciosas y bellas. Este poema, amigos, se escribió entre los años, escuchen, 1224 y 1225. Como muchos de ustedes saben, Karol Wojtyla, el futuro Juan Pablo II, nació en Polonia en el año 1920. Pues bien, hacia 1938-1939, aquel joven, aquel adolescente ya escribía versos. Ya escribía versos. Más tarde iba a escribir obras de teatro, ensayos, encíclicas, cartas a los fieles y libros de oraciones. Juan Pablo II era un escritor nato, amigos. Un escritor nato y un gran lector. Se dice que podía recitar de memoria los versos de San Juan de la Cruz y él mismo, Juan Pablo, dio testimonio de su vocación literaria. En su autobiografía, una autobiografía titulada Don y Misterio, Juan Pablo II reconoce que su vocación para el sacerdocio, fíjense en esto, que su vocación para el sacerdocio fue posterior a su vocación para la literatura, y que toda vocación es un enigma. En aquel tiempo, dice el Papa, refiriéndose a su adolescencia, estaba fascinado sobre todo por la literatura, en particular por la dramática, por el teatro. Esa fascinación por la literatura, señoras y señores, llevó al joven Juan Pablo II a estudiar filología. Recuerden que la filología es la ciencia que estudia la lengua y la literatura de un pueblo a través de la palabra escrita, ¿no? Esa fascinación por la literatura llevó al joven Juan Pablo II a estudiar filología, porque si algo le llamaba la atención era su propio idioma, el polaco, y con el polaco la evolución histórica de ese idioma y la importancia de la palabra, la importancia de las palabras. La palabra, antes de ser pronunciada en el escenario, escribió Juan Pablo II, vive en la historia del hombre como dimensión fundamental de su experiencia espiritual. Claro, claro, ¿qué es la palabra sino un eco de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que somos? En última instancia, dice Juan Pablo II, la palabra remite al insondable misterio de Dios mismo. El redescubrir la palabra a través de los estudios literarios y lingüísticos me acercaba al misterio de la palabra, con P mayúscula, de esa palabra a la cual nos referimos cada día en la oración del Ángelus. La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. El verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne. Fíjense ustedes cómo el futuro Papa iba a encontrar su vocación para el sacerdocio a través de la Escritura. Comprendí más tarde, dice Juan Pablo II, que los estudios de filología polaca preparaban en mí el terreno para otro tipo de intereses y de estudios. Predisponían mi ánimo para acercarme a la filosofía y a la teología. Es decir, que Juan Pablo II llega al papado, llega a ser el religioso que fue, gracias al descubrimiento de la palabra y a su interés en la palabra. Es decir, que esa vocación y ese amor a las palabras serían los encargados de revelarle a Juan Pablo II su vocación para eso, para el sacerdocio. Juan Pablo II escribió y publicó varios libros de versos, y esos libros no solo se remontan a su juventud, amigos. En el año 2003, ayer, en el año 2003, 2 años antes de morir, Juan Pablo II publicó un libro titulado Tríptico Romano. Es decir, que a lo largo de más de 60 años, Juan Pablo II fue fiel a aquella primera vocación suya para la literatura y dentro de la literatura para la poesía. Ahora bien, ¿qué puede tener en común un hombre como Juan Pablo II con Rafael María de Mendive y José Martí? ¿Qué puede haber de común entre ellos? Pues no solo el amor a las palabras y la fe en la utilidad de la poesía, sino el amor, amigos, a la naturaleza. A la naturaleza. El primero de los 3 poemas que componen el último libro de versos publicado por Juan Pablo II, ese libro titulado así, Tríptico Romano, se titula Arroyo. Vamos a ver cómo el Papa Juan Pablo II, Mendive y Martí coincidieron en la preferencia por el arroyo como confidente, como interlocutor, como acompañante, como amigo. Los tres, los 2 cubanos y el polaco, van a detenerse ante un arroyo y a reflexionar a partir de él. Amigos, estamos escuchando al guitarrista Russell Brazo interpretar la versión para guitarra del Arroyo que murmura de Jorge Ankerman y los hermanos Robreño, que hizo pues el gran compositor cubano Brauer, ¿no? José María de Mendive, José Martí y Juan Pablo II son tres autores que se sitúan delante del arroyo y se ponen a pensar y luego a escribir. Pero vamos a hablar, aunque sea brevemente, sobre la imagen del arroyo, sobre su valor simbólico. El arroyo, como el río, suele ser un símbolo del tiempo que no cesa de correr y, por consecuencia, pues un símbolo de la fugacidad de la vida. Entre los versos más bellos y célebres de la poesía española están aquellos de Jorge Manrique, que yo he citado muchas veces y que dicen: nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. ¿Y qué es un arroyo? ¿Qué es un arroyo? Bueno, un arroyo es un río en miniatura, ¿no? Entre los protagonistas del libro Versos Sencillos de José Martí, señoras y señores, está el arroyo. En el prólogo a ese libro, Martí dice lo siguiente: me echó el médico al monte, corrían arroyos y se cerraban nubes, escribí versos. Y entre esos versos, escritos por José Martí, están algunas estrofas que muchos cubanos nos sabemos de memoria o casi de memoria. Yo sé bien que cuando el mundo cede lívido al descanso, sobre el silencio profundo murmura el arroyo manso. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Uno se pregunta por qué Martí prefería el arroyo al mar. Y llega a la conclusión de que el mar puede haberle parecido demasiado violento, demasiado ostentoso. Hay un poema suyo titulado precisamente Odio el mar. Sin embargo, el arroyo debe de haberle recordado la vida en su expresión más pura, más noble, más sencilla. La vida, amigos, que, lejos de golpear o tragarse a los hombres, pasa corriendo libre, mansa, entre la hierba, entre los árboles. Pero Martí, como también sabemos, no fue indiferente a la poesía cubana de su época. Y mucho menos puede haberlo sido a la poesía de Rafael María de Mendive, su maestro, un hombre a quien Martí admiró y quiso. Martí encontró en Mendive una especie de padre espiritual. Se trataba de un hombre culto, de un hombre que amaba la poesía y que soñaba como él, como Martí, con la independencia de Cuba. No podemos olvidar que Mendive sufrió prisión en el castillo del Príncipe y que fue deportado a España. Entre los poemas más célebres de Rafael María de Mendive hay uno titulado A un arroyo. A un arroyo, un poema donde Mendive ve en el arroyo a un amigo de su infancia y ve también una imagen de sí mismo. Además, tanto Mendive como el arroyo comparten, según el poeta, un mismo destino. Y ese destino, pues, es la muerte.
Háblame de mi infancia, arroyo azul, cuando yo corrí con ansia por tu inquietud. Háblame de mis delirios, de aquella tierna edad, del color de aquellos lirios que nunca marchitarán. Háblame de los domingos que yo a ti confié, con temblor de un cariño, mis sueños de papel. Háblame sencillamente de aquel primer amor que vivió siempre inocente, dime si se eternizó. Háblame de mi infancia, arroyo azul, cuando yo corrí con ansia por tu inquietud.
Amigos, es Adamo interpretando una preciosa canción titulada Arroyo de la Infancia. Arroyo de la Infancia. Es muy probable que José Martí conociera ese poema de su maestro Mendive al que acabo de referirme. Ese poema dedicado a un arroyo. Y es probable también que su predilección por el arroyo, la de Martí, no fuera ajena a esa predilección de su maestro. Que el arroyo le recordara a Martí la finura, la nobleza de la poesía de su maestro. Déjenme leerles algunas estrofas, un par de estrofas y media, del poema de Rafael María de Mendive. Y luego, si hay tiempo, si no lo haremos mañana, vamos a examinar unos versos del poema de Juan Pablo II. Un poema también dedicado a un arroyo. Escuchen lo que dice Mendive en esta estrofa. Cuán lento vas, arroyo cristalino, con expresión sencilla, rizando en tu camino la verde alfombra de flotante lino que blando crece en tu espumosa orilla. Niño, también me deslicé inocente, con paso indiferente, sin soñar en amores, tras el vivo matiz de hermosas flores y el límpido cristal de mansa fuente. Mas de entonces a ahora, ¿cuántos daños han causado a mi vida los tristes desengaños? Una tras otra, la ilusión perdida bajo el peso terrible de los años. Ahí tienen ustedes a Rafael María de Mendive, en Cuba, en el siglo XIX, conversando con un arroyo. Como vamos a ver mañana, algo que también iba a hacer Juan Pablo II.
Amaneció y me encontré con que emprendiste un largo viaje. Mi corazón se te escapó del equipaje y se quedó, fue para llenarme de recuerdos. Amaneció y el gallo viejo que cantaba en la ventana hoy no cantó, pues tú no abriste la mañana. Y hasta el viento se devolvió porque no estaba. Eres el arroyito que baña mi cabaña. Eres el negativo de la foto de mi alma. Eres agua bendita que crece en mi cultivo. Eres ese rayito que me calienta el nido.
Amigos, es Fonseca interpretando Arroyito, una preciosa canción suya. Mara ya está con nosotros. Mañana volvemos a hablar de arroyos y a reunir junto a ellos a José María de Mendive, José Martí y Juan Pablo II, dos escritores cubanos y un escritor y papa polaco. Enseguida regresamos con Mara, espérennos.
Una canción para que vuelvas a atardecer. Ya se va la claridad de mi cabaña. No siento luz en los rincones de mi alma. Pues ya no tengo todo lo que llevas dentro. Eres el arroyito que baña mi cabaña. Eres el negativo de la foto de mi alma. Eres agua.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Es Bobby McFerrin, el gran cantante y músico norteamericano, interpretando un fragmento de una composición titulada Caja de Música. Antes de continuar, yo quiero recordarles a ustedes que este programa se repite todos los días. Se retransmite de 2 a 3 de la tarde por aquí, por Radio Martí, que luego se retransmite por la noche a través de la radio satelital Sirius XM, canal 153. Quiero recordarles que también pueden asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, que pueden escribirme directamente si tienen acceso a internet a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y por supuesto, como siempre, quiero darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y hoy a Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador, por su colaboración. Mara ya está con nosotros. Hola, Mara, ¿cómo estás?
Muy bien, Orlando. ¿Y tú?
Yo estoy muy bien. Y ahora contigo mejor.
Muchas gracias.
Durante un par de semanas, cada jueves, tú y yo hemos estado hablando del canto. Y hemos estado hablando del canto porque a veces somos grandes amantes de la música, nos gusta oír cantar y no nos percatamos de que ese acto tan aparentemente sencillo, el acto de cantar, puede ser muy complejo, ¿no?
Lo has dicho. Sobre todo si el cantante se toma en serio la vocación, su arte, y está dispuesto a hacer cualquier sacrificio, hacer lo que tenga que hacer para cantar bien.
Y hablamos, recuerdo que la semana pasada hablamos de la salud a la hora de cantar.
Efectivamente, hay gente que no se da cuenta. Por ejemplo, que para cantar una ópera, e incluso para cantar algunas arias, hay que estar en muy buena forma física. Porque si no, el cantante más dotado, y eso incluye desde Luis Miguel, aunque Luis Miguel nunca va a cantar una ópera, pero bueno, desde Luis Miguel hasta Plácido Domingo, puede realmente hacer el ridículo.
Así es. Cualquiera puede, como decimos los cubanos, tirarse la plancha si no toma muy en cuenta su forma física a la hora de cantar. El cantante, mujer u hombre, tiene que cuidarse, amigos, como un atleta si quiere que su carrera sea, además de exitosa, larga, ¿no?
Así es, tiene que hacer ejercicios, no solamente ejercicios vocales, sino también ejercicio físico, mantenerse en buena forma física, en general, vocalizar, ser un atleta, en otras palabras.
Vocalizar quiere decir mucho antes de cantar frente al
público.
Para
calentar los motores, vamos a decir.
Efectivamente. A veces uno pasa junto a un teatro antes de un concierto, de una zarzuela, de una ópera, de una opereta, y escucha a los cantantes en sus camerinos gorjeando.
Sí.
¿Verdad? Y uno piensa, están locos. No, no están locos. Es que están calentando los motores, como
así
dice,
es,
como
así
dice
es.
Mara, ¿no?
Y además hay que cuidarse la voz, tratar de no coger resfriados, tratar de no dar gritos, de no gritar porque se dañan las cuerdas vocales y obviamente no fumar.
No fumar, no fumar. Es algo tan importante. Yo tengo noticias de algunos cantantes actuales estupendos, que fuman constantemente. Y
se nota.
No, en otros no se nota porque son jóvenes, pero se va a notar en algún momento y va ese hábito de fumar va a cortarles unas carreras que podrían extenderse hasta su vejez, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te parece, Mara, si escuchamos a una cantante cubana contarnos lo que le sucedió cuando una gran diva española, la soprano Montserrat Caballé, invitó a esta cantante nuestra, a esta cantante cubana, a tomar clases de canto con ella?
Bueno, obviamente todo esto es en broma, y esta cantante nuestra es una excelente cantante. Uh-huh. Pero bueno, el problema de ella en esta canción es que no podía dejar el cigarrillo, no podía dejar de fumar. Ah. Escuchen.
Yo quisiera parar de fumar.
Amigos, claro, es Gema Corredera imitando a Montserrat Caballé.
Sí, ¿no? Y tratando de tomar clases de canto con ella, y obviamente Montserrat le dice que no puede porque está fumando y dice que ella no puede. Yo quisiera parar de fumar,
pero no puede parar
de fumar. Son simpatiquísimas todas esas inspiraciones que hace Gema.
Además,
Gema Corredera.
La musicalidad de Gema, ¿no?
Sí.
Y la capacidad de cantar como Gema.
De impostar
la voz como si fuera una soprano, ¿no? Pero, Mara, hablamos de comentar hoy lo que significa el maestro de canto.
Sí, porque estábamos hablando de esa clase famosa entre Montserrat Caballé y Gemma Corredera. Y entonces yo quería traer el tema del maestro de canto, porque el maestro de canto es un ser muy importante en la vida de un estudiante. Estoy hablando mayormente de la vida de un estudiante de música, entre comillas, seria.
Lírica.
Música lírica. Sí. El maestro de canto, por ejemplo, a mí nunca me ha gustado enseñar canto. He cantado, pero no me gusta enseñar. Los maestros de canto no tienen que ser buenos cantantes. Eso es un mito.
Pero mira, eso es algo que hay que aclarar. Porque hay gente que piensa que mientras mejor cantante es el maestro, mejor profesor es.
No.
Y no es así.
No, el maestro de canto tiene que conocer la técnica y ser un buen comunicador para que tú la entiendas y puedas repetir las cosas. Yo he tenido, yo creo que mis dos mejores maestros ya no eran buenos maestros, no eran buenos cantantes. Ya habían pasado su etapa en la que cantaron y en realidad el sonido que tú oías salir de ellos
no era agradable.
No era agradable, pero en cambio te podían decir exactamente qué hacer para poder producir un sonido que estuviera a la altura del bel canto. Ahora, otra cosa, otro de los problemas del maestro de canto es que el maestro de canto tiene que ser honesto con el alumno.
Ya ahí la cosa se complica.
Porque
si el maestro de canto se gana la vida
ahí tienes
a través de sus estudiantes, ser honesto puede mermar su economía.
Efectivamente, es como el funerario que dice que él no quiere que la gente se muera, pero él quiere que su negocio siga prosperando. Pero entonces el maestro de canto puede... Si no es honesto, puede destruir en realidad la vida de una persona.
Puede ser.
Por ejemplo, en la Universidad de Miami, donde yo estudié, había maestros de canto y había estudiantes buenos y malos. Pero yo recuerdo un caso específico. Tú cuando tomabas la carrera de música, podías hacer música aplicada, ahora voy a explicar lo que es, o educación musical. Podías dedicarte a la educación musical, donde aprendías música para impartir
enseñar música.
Y la música aplicada era la música que se enfocaba en ejecutar. Si eras violinista, ejecutar como solista o
ser un intérprete.
Si eras cantante, música aplicada era para tú pararte en un escenario y cantar. Y yo recuerdo casos de personas que obviamente no tuvieron la suerte que tuve yo de tener maestros honestos, y estas personas pasaron 8 años de su vida, primero en college y después en la universidad, gastándose un dineral, porque la Universidad de Miami es una universidad cara. Y esta gente pasó todo ese tiempo estudiando música aplicada para después
para ser cantantes de ópera
y después graduarse y no encontrar trabajo como cantante en ningún lugar.
Porque no tenían las facultades.
Yo recuerdo recién llegada yo, adolescente, a Miami, en un poquitico, unos años más adelante, me gané un carrito. Y recuerdo que había una cantante cubana, no voy a mencionar santo, una cantante cubana que, como yo tocaba piano, y ella no tenía manera de transportarse, era una señora ya adulta,
mayor,
grande, como dicen los mexicanos. Pues entonces ella me dijo, ay, mira, Mara, yo te voy a pagar. Recuerdo que me pagaba $5, pero esto hace muchos años.
¿Por clase?
Por clase, porque yo la llevara a la clase, a la casa de los alumnos, y entonces yo acompañara las vocalizaciones y las canciones de los alumnos que ella enseñaba. Y yo recuerdo, a mí nunca se me olvidará la vergüenza que yo pasaba cuando llegábamos a casa de un estudiante en particular. Ese estudiante a mí me daba una pena tan grande, porque la maestra le decía, ¡ay, pero te está quedando mejor, mejor que la semana pasada! Ya vas a dominar esa canción. Y yo sabía que aquel chiquito no podía hacer absolutamente nada, porque era un sapo cuando abría la boca.
¡Qué horror!
Ese tipo de deshonestidad es terrible para un cantante.
Y yo creo que hace un momento también tuviste en tu memoria, no sé si era esta persona u otra, a una amiga de ambos que también... dedicó muchos años de su vida al estudio del canto, y era obvio para todos que el instrumento, ese es el problema, amigos, porque se puede ser una mujer inteligente, se puede, o un hombre inteligente, una persona inteligente, se puede tomar toda la clase de canto, ajá, que exija una buena carrera, exacto, se puede ser un músico estupendo, pero si la voz no es buena, no hay manera de que se pueda hacer una carrera de canto.
Y la voz no se puede cambiar.
No, claro.
Se puede aprender a usar, pero la voz, el al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. La voz es una cosa que no puedes cambiar de feo a bonito.
No, para nada.
No puedes hacerlo. Puedes mejorar algunos malos hábitos con la práctica, con la enseñanza. Pero el timbre de la voz, con ese viniste al mundo y eso es como tu huella dactilar.
Claro, claro.
No lo puedes cambiar. Y entonces, por ejemplo, hay maestros de canto que son honestos. Y yo, por ejemplo, conozco casos de maestros de canto que han dicho, tu voz es buena para cantar canciones líricas, pero tu físico, tu forma, no estás en forma física para dedicarte a la ópera.
Claro.
El maestro tiene que tener esa honestidad, decirle al cantante si puede dedicarse a la carrera de ópera, si no puede dedicarse a la carrera de ópera, si puede dedicarse a la canción de arte, porque sí puedes cantar dignamente una canción de arte.
Que no exige de ti
estar
una forma física
de
atleta, ¿no?
Efectivamente. Y también el maestro de canto tiene que ser lo suficientemente honesto para decirte, mira, yo creo que tú en vez de estudiar música aplicada, debes estudiar educación musical.
Claro.
Porque tú vas a ser un buen cantante,
claro.
Así que me parece que eso es una cosa fantástica. También,
y hay que decir, Mara, hay que insistir en esto, creo que los oyentes deben recordar esto. Ese género de música que es la ópera, que tanta gente pues desdeña o que tanta gente no quiere incorporar a sus gustos musicales, exige eso que tú acabas de decir. Exige una salud, uh-huh, y una resistencia. No todo el mundo puede estar en un escenario 3 horas cantando cosas difíciles,
efectivamente,
actuando, mirando al director de orquesta, recordando toda la letra de esa obra. Si tú no estás en buena forma física, mental y emocional, eso es un desafío.
Fíjate, y otra cosa sobre los maestros de canto. Cuando tú llegas a un lugar y tú lo primero que ves es fotos del maestro de canto vestido de Rigoletto, vestido de esto, de algún personaje de alguna ópera.
Sí.
No sé, pero me parece que es como para compensar la inseguridad que tienen como maestros de canto.
Sí, sí.
¿Verdad?
Y para impresionar al alumno joven y que ese alumno diga, bueno, si mi maestro cantó con Pavarotti o pudo cantar una cosa que canta Plácido Domingo, entonces él me puede enseñar a mí cómo cantar como ellos.
Mira,
¿no?
Yo tuve una experiencia con una maestra de canto, porque aquí los maestros de canto vienen por olas.
En Miami.
En Miami. Y vienen, es la moda, el nuevo maestro de canto. ¡Ay, mira, hay otro maestro de canto! Y hay, señores, créanlo, hay personas adultas que cantan, tienen bellas voces, pero que nunca han podido tener una carrera de canto, que siempre están tomando clases de canto. Son alumnos profesionales.
Sí.
Entonces, recuerdo...
Crónicos, sí,
efectivamente. Recuerdo una maestra de canto, ajá, que tenía la costumbre, y yo fui porque me dijeron, es excelente. Dije, ay, caramba, pues déjame ver si me hace algo, me mejora
si
alguno.
Te beneficia.
Me beneficia. Y fui a verla. Y recuerdo que fui un día y canté una canción de arte, uh-huh, frente a ella. Y me dijo, muy bien, pero yo quiero que tú estudies. Mira, yo quiero que hagas estos ejercicios respiratorios y qué sé yo. Bueno, a la semana siguiente yo fui. Y esta maestra me puso a cantar lo mismo que había cantado la vez anterior, con un micrófono.
¿Con un micrófono?
Con un micrófono.
¿En su casa?
Orlando, en su casa. Con un micrófono y con un sistema de amplificación.
Claro, ibas a sonar mucho mejor.
Mira, cuando...
Por lo menos ibas a tener mucho más volumen voz.
No. Entonces yo canté aquello, vaya, estaba cogida con alfileres, porque decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? Nunca me había enfrentado a ese tipo de maestro. Y cuando me oyó, dijo, ¿tú ves cuánto te han mejorado mis ejercicios?
¿Qué va? ¿Qué? ¿Una tomadura de pelo?
Una tomadura de pelo. Y también este mismo tipo de maestro, a veces hacen que el alumno cree una dependencia crónica de ellos.
Sí.
Hemos conocido alumnos, por cierto, de esta misma maestra.
Excelentes cantantes. Sí, sé ella a quién te refieres.
Sí. Ajá. Que a veces van de gira por tal lugar y van a cantar en Nueva York y hacen que la maestra de canto o el maestro de canto vuelen allá, y obviamente pagándoles ellos el pasaje, ajá, para que los vocalice antes de salir a una
para
función.
Para que los prepare para esa noche.
Para esa noche.
O para esa tarde.
Crean esa dependencia que el alumno no tiene, ¿cómo se llama? Self. No tienen fuerza, no creen en sí mismos.
No tienen una autoestima sana.
Efectivamente.
Necesitan que el maestro esté ahí con ellos en el momento en que van a cantar.
Efectivamente.
Pero Mara, decías algo al principio de esta conversación que me parece que también nos gustaría destacar. Un maestro de canto puede frustrar la vida de una persona. Porque si hay un muchacho o una muchacha que va a ver ese maestro y ese maestro le crea ilusiones falsas,
ajá,
diciéndole a ese muchacho o a esa muchacha que ellos tienen facultades para cantar en la Ópera Metropolitana de Nueva York o con la Ópera de La Habana o con la Ópera del Liceo de Barcelona.
Ajá.
Y ese muchacho se hace esas ilusiones y aprende las obras y va todas las semanas a ver a su maestro y se cuida.
Y aprende la música, aprende a leer, aprende todo lo que tiene que saber.
Claro. Y pasan 2, 3, 4, 5 años y ese muchacho se convierte en un adulto, como tú decías anteriormente, y se da cuenta de repente de que todas las puertas se le cierran.
Uh-huh.
Es posible que esa persona no se recupere nunca más de esa frustración.
Así es,
y viva con ese dolor tremendo de no haber estado a la altura de sus sueños. Y el responsable de que él se hiciera esas ilusiones ha sido ese maestro de canto deshonesto.
Desde niño yo la conocí, entre juegos, libros y vivencias, y su ritmo fue parte de mí, mientras arrullaba mi inocencia, y crecí de pronto en una incierta travesía, para consolarme vino a hacerme compañía. Junto a mi guitarra es mi expresión, es mi ángel guardián, mi compañera. Dice lo que siente el corazón y es en el destierro mi bandera. Fue la música, me enseñó un camino, su sabor se quedó conmigo. Una forma de decir, un motivo de vivir, lo que unió nuestros destinos fue la música. Fue la música la que tiende puentes, el consuelo de tanta gente.
La música
es un canto de hermandad.
Y así, señoras y señores, con Willy Chirino interpretando Fue la música la responsable. Vamos a poner fin al programa de hoy. Gracias, Mara.
Encantada, Orlando.
Amigos, hasta pronto.
Música, ¡ay, que viva la música!
Es la que te llena el corazón, la que te acompaña y mueve montañas, la que te toca el corazón.
Música.
se siente en el ambiente, es mi pasado y mi presente.